tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues estamos en Navidad, no hace falta más que salir a la calle, sobre todo de noche, ¿verdad?, y ver la iluminación magnífica de la ciudad, que es el gran presagio de que estamos ya en los días previos a la gran celebración cristiana de la Navidad. Nosotros vamos a celebrar hoy, vamos a ofreceros a ustedes, queridos oyentes, el que va a ser el último programa del año 2024. Cuando volvamos a Tarde de Toros, ya será 2025, porque evidentemente las próximas fechas del 24 y el 31 son fechas tan entrañables en las que yo creo que si hay alguna novedad importante, evidentemente en los servicios informativos de esta casa se va a ofrecer, pero en caso de que no haya ninguna novedad trascendente, volveremos el día 7 de enero. Y aquí estamos con un programa distinto, un programa especial, que ahora vamos a contarles los motivos por los que hemos reunido a nuestros amigos hoy aquí en el estudio de la cadena COPE. Como siempre, José Luis López. Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Y dos invitados de lujo para en el mundo de la opinión taurina. Y lo digo bien, opinión taurina, cada vez más difícil encontrar la opinión taurina. Ya se lo he confirmado muchas veces a estos dos mismos contertulios que tenemos aquí hoy. Por un lado, Álvaro Rodríguez del Moral, Diario de Sevilla, Agencia EFE. ¿Alguna cosa más, Álvaro?
Bueno, sí,
en materia taurino, en materia taurina, Diario de Sevilla y Agencia EFE.
¿No?
Y Agencia EFE. Y Pablo López Riobó, Cultoro.
Cultoro.
Cultoro.es.
.com,
vaya con el S.
Bueno, .com.es, al final pones cultor.
Yo soy sevillatoro.es y mucha gente pone sevillatoro.com. Bueno, vamos a hablar de toros, la actualidad, más que vamos a intentar hablar de toros con la perspectiva de lo que ha pasado, un poco resumido, con la perspectiva de lo que está pasando, que puede ser trascendente de cara al futuro, y también unas gotitas, vamos, son muchas las intenciones que tengo yo para el poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero también podemos hacer un bosquejo sobre lo que está por venir, ¿no? Y en lo que ha pasado y está pasando, yo pongo sobre la mesa, en primer lugar, una noticia que ha surgido en algunos ámbitos, en algunas fuentes, que nos hablan de una notable mejoría del estado de Morante de la Puebla, o una buena mejoría en razón a unos nuevos tratamientos a los que se ha sometido. Estamos hablando, y eso creo que no hace falta que yo lo comente aquí, pero lo digo para aquellos menos avezados, de una enfermedad a la que tiene Morante complicada. Complicada, que puede tener recurrencias en cualquier momento. Pero ya es positivo que el propio apoderado de Morante vaya comunicándole a las empresas, según parece, la disponibilidad del torero para torear, lo cual en principio es una buena noticia. Así que yo creo, Álvaro, que el arroz con pato está a punto de celebrarse, ¿no?
Pues eso parece, ¿no? El arroz con pato, de una u otra forma, ya lo decía del propio Ramón Valencia en una entrevista, ¿no? Que se publicó en Diario de Sevilla, precisamente, ¿no? Que de una u otra forma habría arroz con pato.
Claro,
lo que pasa es que, claro, todo está sujeto a la incertidumbre y a los vaivenes de una dolencia grave.
De difícil control y de difícil amarre, ¿verdad?
Que, claro, una cosa es anunciar a Morante. Y otra cosa es que Morante llega al día este listo y otra cosa es el desarrollo de la temporada. Yo, la verdad, que si hay algo que deseo es que, ya no por su condición de matado de toros, sino a nivel humano, sí, se recupere y tenga una vida plena.
Lo que está claro es que la presencia o no de Morante en ferias como Sevilla y Madrid lo cambia todo, ¿no? Eso es evidente, ¿no?
De todas formas, yo creo que las noticias estas son globosondas, poco más o menos, y que hay que dejarlas en stand-by, porque...
Pero mira, perdona que te interrumpa. Globosondas hasta cierto punto, porque me consta que le ha dado fechas a la empresa de Madrid. O sea, tú le das fecha a la empresa de Madrid, bueno, deja de ser un globo sonda. Ya hay un hecho positivo, ¿no?
Sí, bueno, va sobre todo llenando el
Pero
el
yo es que no lo sé, no lo tengo claro todavía, estos noticias, estos que están viniendo y todas las cosas estas. Últimamente yo creo que la vejez me está haciendo más incrédulo, ¿sabes? Y ahora me creo muchas cosas y hasta que, como Santo Tomás, hasta que no meto los dedos en la llaga, no. Entonces el que venga Morante, el que haya habido conversaciones con Morante y con su apoderado y todo eso, a mí me parece lógico, porque a estas alturas pues siempre ya se ha hecho. Pero de ahí a que haya un... Hombre, que puede haber esperanzas, que duda cabe que hay esperanzas de que Morante se solucione su problema, y como dice Álvaro, no ya solo porque el gusto que nos da verlo torear, sino el gusto que nos da verlo andar por las calles simplemente como persona, ¿no? Pero de ahí a... Me parece muy bien que haya conversaciones, y lo dejo ahí.
No, que una cosa, yo creo que hay que repetirlo, ¿no? Que una cosa es anunciarse.
Eso es, y la otra cosa luego, después...
La siguiente es torear, y la tercera es...
Tiene una continuidad. Andar
bien, y que tenga continuidad, y que la temporada no se vuelva a convertir en unos dientes de sierra, como el año pasado, en cortes, ida y venida, eso...
Eso no lo sabe nadie, entra en un terreno que nadie lo sabe.
Lo que sí está claro es que la última manera de hacer los carteles convierte esto en una verdadera cosa prematura, ¿no? Porque es que Madrid anuncia los carteles el 1 de febrero. Hombre, Ramón Valencia este año tiene más margen, ¿no?
Porque sí, porque una feria un poquito más tarde. A mí no me parece mal, ¿eh?
Bueno, a mí me parece bien.
Yo creo que
hay que atarlo en enero.
Ya, pero que en la sociedad que vivimos, sobre todo ferias del altísimo nivel, que son la Feria de San Isidro y la Feria de Abril de Sevilla, pues seguir con los usos, modos y costumbres de hace tanto tiempo, yo creo que Sevilla, por ejemplo, el cartel del Domingo Resurrección, yo creo que independientemente incluso de la propia Feria de Abril, habría que lanzarlo como gran acontecimiento a principios de año o a finales de la anterior, y crear noticias.
Hay una posibilidad que bueno, que eso se lo podrían plantear, por ejemplo, hablabas tú de un gran evento en Fitur, por ejemplo, ¿no? Tú puedes presentar perfectamente el cartel del Domingo de Resurrección en Fitur, que vaya descolgado del abono entero, que lo presentes más tarde.
El cartel del Domingo de Resurrección, Pablo, hay que presentarlo en Sevilla.
Sí, bueno, te hablo en un evento importante.
No abramos puertas.
Bueno, pero esos son detalles.
Por esa fecha.
Un regalo de Navidad, por ejemplo, un tal, ¿no?
Ahí va adelante el carnet.
Esto llega a otro terreno, ¿eh? Yo creo que los carteles hay que presentarlos el día que se presentan los carteles. Lo que pasa es que hay que revisar si hay que seguir presentándolos de la manera
de la forma que
se presentan los carteles.
Un formato también.
Claro.
Obsoleto,
es decir, había que hacer un gran acontecimiento de la presentación de los carteles. Y porque, claro, el 95% de los carteles son conocidos el día que se presentan. Yo te diría que el 100%, pero bueno, llegar a ese día sabiendo los carteles, pues tiene una importancia.
Pero hay que cambiar el sistema y todo eso. Cuando en las últimas ferias está viendo los triunfos, tanto de público como de artístico, como de todas las cosas esas, lo que funciona es algunas veces.
Hace falta una visibilidad a la
sociedad.
Precisamente porque funciona, hay que darle más ornato al día en que presentas en sociedad esos carteles, ¿no? Porque tienes hasta el margen económico. Porque si triunfas en la feria desde el punto de vista económico, no creo que la empresa le siente muy mal, ni le venga muy mal, gastarse un dinerillo en hacer una gran fiesta de presentación.
Sí, pero antes hablábamos de lo prematuro de los carteles, que me parece bien. Al único que medio podría perjudicar es a ese torero que tiene opciones de entrar en Valencia, porque antiguamente Madrid se presentaba cuando Sevilla, tal y cual, ¿no? Entonces, esos toros más humildes que tienen la oportunidad de, a ver, si triunfo en una plaza de principio de temporada, puedo estar puesto en San Isidro. Eso ya ha pasado mejor vida, porque si se presenta a Madrid el 1 de febrero, no hay posibilidad.
Feria en marzo en Valencia para Sevilla no influye nada. Y para Madrid, pues ya a la vista de la fecha
el 1 de febrero, no hay opción.
Pero claro, yo lo que decía es que si los carteles tienen que presentarse el 1 de febrero, las negociaciones tienen que ser en el mes de enero. Vamos, son ya.
Tendría que ser que empezar el 13 de octubre.
Claro, son ya las negociaciones, están siendo ya, pero que el tirón fundamental hay que hacerlo en enero.
Y siendo tan exigentes esas negociaciones con la figura, ¿no?
Todo esto nos lleva a otro tema, de palpitante actualidad, y es lo que estamos hablando ahora mismo, el cartel del Domingo de Resurrección. Lo comentábamos en muchos medios, lo hemos dicho mil veces. Ramón Valencia lo dice de manera reiterada, el cartel de Domingo de Resurrección lo hace la afición. Cosa que después no cumple.
No.
Que después no cumple.
Depende porque, de cómo lo interpretes. Claro. Si tú interpretas que la afición dictó que las puertas del príncipe...
Sí, pero que no tiene...
Ahí. Pero luego la verdadera... Bueno, decir la verdadera es un poco osado. Luego yo creo que el argumento más sólido de los aficionados más encopetados no va por esas puertas, ni por esos números, ni por esas estadísticas. Va por el recuerdo, por el pozo y por la propia filosofía de un cartel en el que yo creo que todos tenemos claro que tiene plaza fija un torero llamado Morante de la Puebla, en el que debería también tener en el año 2025 tener plaza fija otro que se llama Juan Ortega, que bueno, a ver cómo negocian. Y la tercera, pues ya cada uno tiene su alma
en su armario. Pero yo entiendo,
yo por ejemplo apostaría por Daniel Luque.
Yo apostaría por Daniel Luque, pero probablemente Roca Rey esgrima su derecho como puerta al príncipe también, el año pasado.
Y de primera
figura. Y máxima
figura.
Ojo con Roca Rey este año.
Sí, ya.
Yo he leído en algún sitio que hay que volver a los tiempos en que los toreros tienen que torear menos y ganar más.
Bueno.
De hecho, hay noticias de que se está pidiendo...
Sí.
Y lo que habría que ver, volviendo otra vez al tema de que el público y la gente es el que debe hacer el cartel del Domingo de Resurrección, si habría mucha gente que pidiera a Roca Rey para el Domingo de Resurrección.
No, pero tú has hablado de dinero y ahora aquí pasa una cosa. Ahora pido más dinero. El dinero se estaba amarrando gracias al que aportaba la televisión. Ahora sin tele pido más dinero. ¿De dónde sale el dinero?
Yo no lo sé.
Pero bueno, también hay un tema que lo hemos hablado antes de empezar. Roca Rey estaba apoderado por Roberto Domínguez, un taurino que mano izquierda, que sabía hablar con los empresarios, que tenía un currículum. Ahora empieza de cero el hermano de Roca Rey a negociar con los empresarios. Todos sabemos cómo son los empresarios.
Todos sabemos también cómo
claro,
es el
entonces,
hermano
como
de Roca
tú
Rey.
Nunca has negociado conmigo, voy a probarte, a ver por dónde te pruebo. A ver. Entonces, ese tipo de negociaciones por ahí a lo mejor puede costar más hasta cogerle un poquito el aire, ¿no?
Permitidme que os diga que creo que en un cartel del Domingo de Resurrección, por triunfos, por prestigio y lugar en el escalafón, por prestación económica, debe estar Roca Rey. Y que si yo fuera empresario, si yo fuera en este momento me trasvistiera de Ramón Valencia y teniendo a Morante fijo en el cartel, yo contrataría a Roca, haría lo posible para contratar a Roca Rey. Y luego intentaría convencerlo para que viniera Luque. Y si no lo convence para que viniera Luque, que intentaría contratar a Juan Ortega. O al revés, primero Juan Ortega. Ya sería una cuestión de negociación. Pero yo creo que Roca Rey debe estar en ese cartel de Domingo de Selección. Y además me consta, y también puede ser noticia, de que su intención este año es comenzar en Sevilla, en Resurrección.
Sí, Carlos, pero volvemos a lo mismo. Hay muchos toreros que prefieren anunciarse X tardes durante a lo mejor la temporada en Sevilla que un Domingo de Resurrección. Álvaro habló hace 2 o 3 años con el caso de Pablo Aguado. Pablo Aguado toreó un Domingo de Resurrección y no volvía a torear hasta avanzar la feria. Y entonces parecía que solo venía una tarde, porque quedamos muy lejano ese cartel del Domingo de Resurrección. Entonces, muchos toreros que a lo mejor... normalmente a lo mejor el que va a Resurrección tiene otra opción, pero oye, vas 3, Domingo Resurrección, uno en feria en San Miguel, queda como muy lejano uno de otro, ¿no? Entonces a lo mejor hay toreros que prefieren, oye, mira, pues prefiero no ir a lo mejor en Resurrección y garantizarme 2 tardes
en Farolillo.
En
y
Farolillo.
En San Miguel.
Claro, eso también claro. Es otra jugada que a lo mejor hay toreros que a lo mejor no le importa tanto no ir a Resurrección si va mejor colocado.
Lo de venir en Resurrección le importa a todos los toreros.
Es una cuestión de prestigio.
Es una cuestión de prestigio estar en ese cartel, como estar en Ronda, como estar en Beneficencia o el 5 de febrero en la México, ¿no? O sea, es algo... Entonces, si Roca Rey ya ha dejado traslucir por algún conducto, no sabemos exactamente cuál ha sido, pero se ha filtrado que quiere reaparecer esta temporada en Sevilla, en Resurrección, es porque quiere torear en Resurrección.
Claro.
También nos consta, ¿verdad, José Luis?, que Juan Ortega quiere y cree que tiene o se ha ganado el derecho a torear en Resurrección en Sevilla.
No, y que tiene muchas posibilidades, sí. ¿Qué quieres que te diga?
Vamos a verlo.
Exactamente.
Vamos a ser...
Realistas.
Que además esto es algo objetivo. ¿Cuál es el torero que ha dejado más recuerdo, más pozo, más memoria en la temporada 2024?
Indudablemente 24. Juan Ortega.
Es Juan Ortega.
Juan Ortega. Y la negociación con Juan Ortega, ¿la veis fluida, fácil o la veis complicada?
Hombre, el panorama evidentemente por todo lo que está pasando en estos días atrás, sea complicado. Es verdad que estamos hablando de personas que son capaces de guardar el arma en un armario para sentarse en una mesa.
Hay que tener, hay
gente que negocia y que, claro, que tiene, pero evidentemente hay un suceso que está ahí, que ha sido la concesión de la plaza, el proceso de concesión de la plaza de toros de Santander, que en primera instancia, si hablamos en términos jurídicos, se concedió a José María Garzón, que se denunció por la UTE formada por la empresa Pagé y la Casa Matilla, y que bueno, que ahora ha entrado en un proceso ahí farragoso en el que la figura de Andrés Caballero, que había sido clave en esa situación, pues ha quedado también un poquito en entredicho. Se denunciaba que había una firma falsa, había un compromiso adquirido de forma verbal y confirmado por una serie de WhatsApp, y bueno, todo eso está ahora en manos del Consejo de Administración del Coso de Cuatro Caminos, que es de propiedad municipal. Y a ver qué pasa. Pero
yo decía que quizás para los menos avezados en la intríngulis del toreo, decir que el apoderado de Juan Ortega, que era la pregunta que lanzaba Carlos, es el mismo empresario de la Plaza de Santander, protagonista de esto que tú has relatado ahora mismo. Entonces, pues podría darse el caso de que al ser la misma persona, pues pudiera haber algún problema a la hora de la contratación por parte del dolido, entre comillas, el empresario
que
de Sevilla,
que no debería. Bueno,
entonces que no debería. Ahora, yo no creo que, yo tengo noticias de que no ha habido ningún, de momento no hay nada en contra.
No, ni en contra. Hay ningún contacto.
No ha habido nada en contra.
Pongo sobre la mesa dos cosas. Primero, lo que acabo de decir y que tú me corroboras, José Luis, si a Juan Ortega no lo contratan en resolución, ya va a estar disgustado. Ya no está a gusto, ya no viene conforme. Todo tiene negociación.
Eso es.
Luego te ofrezco y tal. Pero él, en estos momentos, se considera...
como uno de los triunfadores de la temporada.
Como uno de los triunfadores de la temporada, siendo de Sevilla. Y además, habiendo dejado, como decía Álvaro,
pero es que sí, por esa...
el pozo que ha dejado. Es decir, que no es que haya cortado dos horas.
Carlos, por esa regla de tres, se choca un poco con lo que has dicho antes, de que tenía que venir Roca Rey, es que si Juan Ortega, y llevas mucha razón, ha sido uno de los triunfadores fuertes de la temporada, y en Sevilla y fuera de Sevilla, Roca Rey no lo ha sido. Roca Rey no ha sido un triunfador de la temporada en Sevilla.
Bueno, vamos a ver, que tenemos pendiente algún jurado en el que se va a votar sobre actuaciones en plazas como Sevilla, El Puerto, Jerez, bueno, Córdoba y Málaga.
Pero como estamos...
Y en todas ha salido por la puerta grande Roca Rey todos los días.
Pero como estamos...
Todos los días. El torero común es Roca Rey.
Pero como ha salido Roca Rey por la puerta del Príncipe este año aquí en Sevilla.
Ha salido.
Bueno, ha salido.
Como dice Álvaro, del Moral,
no,
la puerta del Príncipe
Juan
son
Ortega.
Dos más una. Son dos más una.
Es que ya no me... Todo el tema de la oreja.
¿Significa que ha cortado tres orejas?
Sí, pero...
Pero
que para contar orejas no están los jurados.
Bueno, decía yo que Juan Ortega quiere torear en resurrección.
Hombre, claro que
yo
sí.
Espero grandeza por parte de ambas partes, valga la redundancia, para que si cuando se llegue a esa negociación, porque tiene que existir la negociación, sería insólito dejar fuera a Ortega fuera de los carteles de Sevilla, ¿no? Sería una hecatombe, ¿no?, para la feria.
Evidentemente.
Una mala noticia, una malísima noticia, y sobre todo hablaría muy mal de ambas partes y sobre todo de una de ellas.
Llegado el caso, tendría que compensarle, claro, como se compensó, claro, a Daniel Luque el año pasado.
Si no hablo de resolución, digo incluso que porque que se encasquillaran las conversaciones y no vengo a la resolución, pues no vengo.
Bueno, eso le pasaba a su suegro, al suegro de Román Valencia, un año y otro también.
Porque no hay resolución, pues no vengo.
Tenemos muy cercano el premio del ayuntamiento de este año, en Paco Camino. Para Camino con Diodoro Canorea,
y Ordóñez y Manzanares.
Lo tenemos más cerca, ¿no?
Ha pasado toda la historia. En los últimos años ese aspecto son más civilizados.
Los tiempos son distintos, claro. Completamente distintos, y esto es un enconamiento. Paco Camino lo resolvía en Madrid saliendo por la puerta grande.
Y ya está.
Y no
en Madrid, en Nîmes, sí, y en el otro.
Sobre todo en Madrid, ¿no? Que es donde era capitán.
Y además lo único que pedía era una peseta más.
Cuando tú
una peseta más que el que más.
Lo de Roca Rey es que mi cartel, digo, el cartel que yo considero, claro, cada uno tiene su cartel, que yo considero más lógico es Morante, Ortega, Roca Rey. Ese es el cartel que yo... Y me preguntarán algunos, ¿y Daniel Luque? Vale. ¿Y Daniel Luque?
Serían ya dos años consecutivos que Daniel Luque...
Lo que yo no sé es...
Le pegaran el menos.
Sí, Carlos, pero dentro de las puertas del Príncipe que hemos visto este año, y no estamos hablando de él, porque a lo mejor...
Sí, es Pereira, ¿no?
La puerta del Príncipe más rotunda de sí, este año sería ese Pereira, ¿no?
Luego su situación...
Pero por eso hablamos, ¿no?
Nadie lo pone...
Claro, pero por eso hablamos. Pero yo entiendo que él también dirá, bueno, vale,
su valor,
yo...
Su valor también... real en el mundo del toro no es de puerta. No es de...
Sí, pero que me refiero que... Que dentro de eso, él podría esgrimir. Oye, mira, y entiendo que lo hará a la hora de ir colocado en el abono.
Y,
además, mira.
Y ya os digo una cosa. Al final nos vamos a tener que conformar con un Morante, Talavante, Roca Rey.
La ley, ley numérica.
Pues no sería.
La victoria de la aritmética.
Puede ser que nos vamos a tener que conformar como se enconen las conversaciones, como Roca Rey diga Daniel Luque no, otra vez, y como la empresa diga, oye, pues...
Ortega no me cuadra.
No, no me cuadra Ortega porque Talavante tiene una puerta al Príncipe, no sé qué, no sé cuánto.
Y Ortega no.
Y la podera sino en casa.
Eso es un argumento muy vano para un empresario como sería el empresario de Sevilla.
Bueno, yo aquí todo lo que estamos hablando va a tener un reflejo real en muy poco tiempo. Porque lo bueno que tiene todo esto es que en el mes de enero van a ir surgiendo noticias continuamente.
Claro.
Yo quería poner sobre la mesa otro tema en los minutos que nos quedan, porque yo acabo de recibir hoy un mensaje de Juan Toro. Lo he recibido yo, como lo habrán recibido todos los abonados. Y habla, Juan Toro habla aquí de... Tenemos grandes noticias para usted. En la página web lanza una renovada y mejorada aplicación que promete revolucionar el sector de la tauromaquia. A partir del miércoles 18 de diciembre podrá disfrutar de mejor calidad de imagen, visualización de tráiler, opción de sonido ambiente, control.
Pero de Sevilla y Madrid nada.
Bueno, nuevo diseño, modelo intuitivo, seguir viendo no sé cuánto, aplicación de colecciones, acceso rápido y sencillo. Es decir, Juan Toro sigue ahí.
Sí, claro, está ahí.
Sigue
no,
ahí.
Pero que puede, que me parece perfecto. Sí, Lance, pero sí, lo que dice Álvaro, claro. Y Sevilla y Madrid, ¿no? Que es lo que le interesa.
Sí, pero sigue ahí.
Claro,
sigue ahí.
Va a ser difícil. La supervivencia es complicada sin Sevilla y sin Madrid. Ahí
sí,
está,
pero estos tíos siguen ahí, dale que
hombre,
te
sí, y le honra.
Poniendo recortes.
Hombre, le honra que estén intentando levantar el barco, las cosas como son. Y hay esfuerzo detrás, también errores, pero la realidad es que sin Sevilla y Madrid es
complicado. Hombre, la realidad es que ahora mismo Sevilla... después del pleito que le ha puesto, después de llevarlo a los juzgados... Bueno, sobre todo...
Pero también Sevilla, lo que decía Álvaro antes...
Que no hay acuerdo económico, que no puede haber acuerdo económico.
Hablamos antes de, tú decías, el enconamiento que puede surgir entre las negociaciones entre Garzón y empresa de Sevilla. Sí. Oye, los dos tienen que tener suficiente mano izquierda o cintura para llevarlo. Bueno, pero hablamos de... Tú dices, bueno, sin Madrid, sin Sevilla sobrevive Juan Toro, ¿vale? Y sin una Feria de Abril televisada... Sevilla podría pagar lo que le piden, que es lo que hablábamos antes, puede mantener el caché de los toreros, o sea, puede darse Sevilla, no. Porque a lo mejor puede surgir otras opciones de televisiones, ese no lo sé, arma. Pero, es claro, pero ese, ¿de es... verdad puede aguantar Sevilla lo que se le piden los toreros? Eso, sin...
Esa es una doble pregunta. Sevilla económicamente tendría que bajar el caché de los toreros, algo, no sé cuánto, pero algo, eso es evidente, y segundo, has abierto una espita. La importancia que tiene la televisión hoy día.
Claro, ahora los toreros.
Entonces, una feria como la de Sevilla puede permanecer en el anonimato televisivo.
Bueno, y hablo de torero y el banderillero que se lleva su derecho de imagen por torear en Sevilla, ya es menos dinero, ya es. Entonces, yo creo que entre todos.
12.000 personas ven la corrida de toros, pero se queda en las 12.000 personas, porque luego los resúmenes televisivos no dicen nada. La corrida de toros o la ve entera o no la ve. Eso está claro.
Entonces, ese es un tema.
Yo creo que sería también importante involucrar a la autonómica, en este caso con Arsur. Sí, no claro. Para retransmitir toda la feria, porque sería imposible.
Sí,
pero dos o tres corridas emblemáticas. Porque, oye, yo toda esta historia de las becerradas de los domingos me parece muy bien, pero yo creo que merecería la pena ese esfuerzo. No sé si es rentable, si no es rentable. Y dos o tres corridas emblemáticas al año de la Plaza
pues mira,
de la Maestranza.
Si es rentable o no es rentable, tiene que ser también una decisión y una buena voluntad por parte de la propia empresa. Porque a todos se nos ocurre pensar que el caché económico de una corrida de toros de Feria de Abril de Sevilla no está al alcance de Canal Sur.
Bueno, pero ha estado.
ha estado
antes estaba.
Vez, bueno, estaba la de Rejones.
Bueno, pero que Canal Sur ha dado...
Y son la, o sea, rentabilidad o
ha dado
no,
poquitas, ahora... Canal Sur ha dado pocas. Ha dado la de Rejones.
Sí, pero ha sido, yo ha creo, alguna, más por temas suelta. Políticos muchas veces que pero, no por temas...
Como está diciendo Álvaro, que sería lo suyo. De la que Feria también, de Sevilla, elegir cuatro corridas de toros...
Que también debería hacer un esfuerzo y la empresa y dar claro, la facilidad.
Y los toreros, y los toreros
todo
también.
Todo el mundo, todo el mundo.
Claro,
todo el mundo. Torero,
los toreros resulta que están diciendo ya que quieren cobrar más. Claro.
No solo del caché que pida, que no
dar
solo,
visibilidad y cotidianidad a la fiesta.
Que es un festejón abierto, ¿no? Claro. Que yo siempre hablo que está muy bien todos los proyectos, y oye, es muy loable todos los proyectos de, como es un Movistar o One Toros, pero al final es un poco endogámico. Se cierra a un círculo de aficionados. Es como, si yo soy aficionado al golf, pues yo me abono a Canal Plus Golf, pero si no lo soy, no me abono, ¿no? Entonces, si conseguimos que, lo que dice Carlos, que dos, tres festejos se den en abierto, igual que puede pasar en otras autonómicas, o con Valencia, o con otros sitios que no se dé, sería pues muy mira, bueno, ya que Televisión
algo,
Española...
Algo está cambiando, porque Canal Sur está dando partidos de fútbol de equipos andaluces. Vamos, sin ir más lejos, el domingo pasado...
Sí, dan, no toda la semana,
partido,
pero dan...
El partido
sí.
De
no,
Sevilla,
los dan,
de la despedida de Aznavour.
Los dan también al mismo tiempo...
Bueno, bien, pero...
Sí, bueno, pero
bien,
que ha comprado no, ese paquete. Sí,
pero que no es lo mismo...
Ya, sí, que el dinero... Exactamente. El dinero no es el mismo, el dándolo no en exclusiva, que dándolo en compañía claro. De otro. Pero bueno, también claro. Movistar pensará que un partido en abierto le quita mucha...
No, si yo ya lo digo, si yo digo a Canal Sur, bueno. Yo para empezar, yo alabo la temporada de Canal Sur, ¿eh? Ojo.
Sí, no, sí, ellos han encontrado que hay un share o un porcentaje claro. De audiencia
claro,
que supera el nivel medio de la emisora claro. Que si pone una película, por tanto, como supera el nivel medio de la película, pues adelante, nos interesa.
Gasto...
Y después económicamente, pues claro. Mira, ¿cuánto nos cuesta una película? Tanto, ¿cuánto nos cuesta irnos a Niebla a transmitir una novilla de chavalito? Pues nos cuesta 10, pues venga, pues para adelante.
No, y la audiencia va a ser parecida a una corrida de toro y el gasto
sí.
Muy inferior.
Bueno, nos quedan 2 minutos y medio nada más, fijaros lo que es hablar de toro, ¿eh? Lo que es hablar de toro y de su política. Pablo, ¿quieres decir algo más respecto al futuro, al presente o al pasado que te parezca fundamental en este momento?
Hombre, yo creo que fundamental es que todos tengan, como os hablado antes, cintura y mano izquierda a la hora de las negociaciones y que volvamos a unas ferias donde tenga cierta lógica los carteles, ¿no? No volvamos a lo que hemos hablado antes. Como yo llevo a Menganito, te pongo Zetanito y yo pongo... Entonces, pues, yo creo que eso de apoderamiento empresario, ganadero...
Al trío de viejo te lo vas a tener que soportar de nuevo. ¿Ah? Al Castella Talavante Manzanares, sí. Por narices.
Bueno, que no veo más que en un momento puntual estén, pero que quizás a lo mejor algunos toros no sean base de un abono cuando hay toreros con una proyección muy buena, ¿no?
Álvaro.
Pues yo creo que si hay algo fundamental que destacar ahora mismo es que, y además lo condiciona todo, es que en 2025, el 31 de diciembre, se acaba el contrato de la empresa Page con la Plaza de la Maestranza. Y a partir de ahí, todo lo que pase en 2025 va a estar, de una u otra forma, condicionado a eso.
Se lo hice.
De todas formas, yo creo que no debiera de haber los problemas que hay para contratar a los que realmente quiere la afición. Y me voy con Pablo en lo que esos intercambios no son los más idóneos para la fiesta. Eso, y ahora mismo, no debería estar entredicho que Juan Ortega toreara o no toreara porque el empresario es el mismo apoderado.
Juan Ortega que se va a hartar de recoger premios esta primavera, ¿eh?
Ya recogió
algunos. Y los que le quedan. Bueno. Pues como decía al principio, esto se acabó.
Y dejar solamente pendiente que Daniel Luque sería el tercer año consecutivo
sí,
con el que no viniera como tenía que venir.
Bueno, pues Rafa Carrillo de Albornoz ha estado en los mandos técnicos. Le doy las gracias a Pablo López Riobó y a Álvaro Rodríguez del Moral. Y lógicamente a José Luis López, que no tengo que darle las gracias porque tiene que estar aquí por contrato. Tiene que estar aquí por contrato.
Eso es.
Pues nosotros vamos a volver ya el 7 de enero. Y atención, señores, los programas de enero merecen la pena. Así que díganselo a sus amigos que escuchen los programas de enero. Se van a llevar muchas sorpresas. Un cordial saludo a todos.
Que Dios reparta suerte.